Bueno, y estamos en un momento muy particular. Ayer hablábamos con uno de los activistas de Attac Noruega, ¿no? Era Attac Noruega que había sido deportado el viernes y volvió al país en el día de ayer para participar en la OMC, diciendo: no entiendo por qué me echaron. Esto pasó con otros integrantes más que quisieron entrar al país y no pudieron hacerlo. También se está cuestionando la manera en la que el gobierno está llevando adelante las negociaciones en el sur con los pueblos originarios, o con la parte más radicalizada, para ser justa, de los pueblos originarios después de la muerte de Santiago Maldonado y particularmente de Nahuel, de la manera en la cual se dio. Todavía está tomado el predio, ¿no? De
Sí,
Mascardi.
está tomado
¿Y sigue
y
negociando el juez?
aparentemente sí.
Nunca va a entrar.
Hubo un ingreso ya y no encontraron nada. No
Sí.
encont o, en realidad, lo único que encontraron fueron
Bueno, pero sí, unos 10 días después
vainas
va.
de prefectura,
Sí.
no del otro lado, viste, porque había una discusión sobre si había habido una respuesta armada del lado del grupo radicalizados mapuches. Bueno, lo único que encontraron hasta ahora son vainas del lado de la prefectura.
Y por otro lado, mañana se espera una marcha muy importante de muchas organizaciones sociales acompañando a los jubilados en repudio de la reforma previsional. Y hay cierto temor porque Mauricio Macri al respecto fue categórico respecto de los cortes y cómo iba a administrar en este sentido la posibilidad de circular por la ciudad de Buenos Aires. En todo este marco, hoy contábamos que presentaron un plan nacional de acción en derechos humanos de 5 ejes, los contábamos, entre ellos participaba también el ministro de Justicia Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, a quien tenemos en línea. Abruj, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. ¿Cómo
Bien,
estás?
bien, bien, nos interesaba particularmente su opinión y queríamos agradecerle la comunicación porque se está viviendo particularmente con el tema derechos humanos un clima, por lo menos parece caldeado.
A ver, son distintas situaciones, se están viviendo a partir de, fundamentalmente de las sesiones que están en el Congreso, las leyes que tienen que aprobar, momentos de discusión, de tensión. Pero bueno, creo que no es tan la situación como para plantearnos un escenario de alarma, sino bueno, estar preparados para poder ir resolviendo las situaciones que se puedan dar de distintas tensiones en el ámbito del espacio público, ¿no?
Usted dice que quienes alertan desde distintos sectores que se están vulnerando, por eso contamos distintas situaciones, los derechos humanos están exagerando.
Yo creo que nosotros tenemos, aquí obviamente hay una tensión entre fundamentalmente los grupos que son opositores al gobierno, que nunca quisieron darnos el crédito o legitimar nuestra acción en derechos humanos, que fuimos muy claros desde el primer día, que nosotros trabajábamos en pos de una agenda ampliada, donde incluíamos fuertemente el concepto de memoria, verdad y justicia, con otros ejes que tienen que ver con la Agenda 2030, que demanda Naciones Unidas, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de los derechos humanos económicos, culturales y sociales. Y creo que desde la política se está planteando esta tensión, cuando en realidad nosotros estamos aumentando la agenda de derechos humanos y dando cumplimiento a lo que son políticas de Estado que vienen desde el advenimiento de la democracia, como es fundamentalmente, en el caso más concreto, lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia y políticas reparatorias.
Hablamos de los juicios.
De los juicios, que nosotros venimos, le hemos dicho, los juicios no se detienen, los juicios son política de Estado, nosotros continuamos siendo querellantes en todas las causas que vienen de antes de nuestra gestión.
Pero en algún
Hemos
momento, perdón, Abruz,
agregado,
¿estuvo en duda esto?
hemos, ¿cómo?
¿En algún momento estuvo en duda, digamos, estuvieron en
Sí,
duda la
y
continuidad de los juicios?
recordemos, pero no por parte de nosotros, fue cuestionado y puesto en duda por parte de la oposición. Recordemos que fue parte del discurso de campaña en el 2015, donde asustaban a la gente diciendo que nosotros veníamos a terminar con los juicios, y esto se repite permanentemente cuando se habla de vaciamiento de derechos y demás, cosas que quedan totalmente descartadas. Venimos de la semana pasada muy intensas y muy profundas con el fallo de la finalización del juicio por ESMA 3, como se le llamó, que es el juicio oral más largo de nuestra historia, con sentencias ejemplares, incluyendo a aquellos que perpetraron los vuelos de la muerte por primera vez, y ahí somos querellantes, la Secretaría de Chumán fue querellante. Nosotros, desde la CONADIS, que está bajo nuestra responsabilidad en Secretaría, tuvimos el trabajo en la recuperación de la nueva Nietra, la Nietra 126, el proceso que estamos trabajando de identificación de nuestros héroes de Malvinas. Sí, hay muchísimas cosas que demuestran que nosotros tenemos un compromiso muy serio, muy profundo, y una convicción, y hoy lo ha dicho clarito el presidente de la Nación, que las políticas de memoria, verdad, justicia, políticas reparatorias, son políticas de Estado que nos atraviesan a todos hacia atrás y hacia adelante y son inalterables.
Abruz, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien. Quería preguntarle al respecto con esto, ¿no? Se ha escuchado en las últimas horas, en virtud de esta discusión sobre el tema de las prisiones preventivas, ¿no? De lo que muchos consideran un abuso en el tema de las prisiones preventivas, quizás con los casos de corrupción más resonantes del último tiempo, se han empezado a escuchar algunas voces que plantean el tema de lo que hoy consideran violatorio de los derechos, el tema de las prisiones preventivas por años para represores, ¿no? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a este tema?
A ver, nosotros tenemos una posición muy clara. Si yo quiero aclarar que yo no soy abogado. Uh-huh. Esto quiero dejarlo muy claro. Y sabemos, por otro lado, que la justicia está muy cuestionada en líneas generales en nuestro país y en la democracia actual. Sabemos que la prisión preventiva es un instituto de la justicia y es totalmente legal y que está prevista por varios argumentos. Es una realidad no solamente de la Argentina, sino de en toda la región, el exceso de las prisiones preventivas. ¿Exceso en qué punto lo digo? Fundamentalmente que tenemos una gran parte de nuestra población carcelaria en situación de preventiva, y muchísimos de ellos con los plazos vencidos. Y esto habla también de la mora, la lentitud de la justicia.
60% de los presos en las cárceles bonaerenses.
Exactamente. Y eso también, ese universo también es hasta inclusive más alto, pues aquí lo nombraban en los presos por delitos de lesa humanidad. Y ahí entra también un universo donde están, por un lado, vencidas enormemente las preventivas y también condenados en primera instancia con condenas no firmes, con lo cual también no es correcto, y también el tema de edad y de salud. Es toda una revisión que la justicia tiene que hacerlo, es potestad de ellos, y nosotros entendemos en ese sentido que los derechos humanos son para todos, y esto también la justicia en su revisión tiene que analizarlo.
O sea que si, por ejemplo, ahora hubiese algunas resoluciones de parte de la justicia que le otorgan el beneficio o de la prisión domiciliaria o algún otro beneficio que implica que cese el tema de la prisión preventiva para los represores, ¿el Estado no apelaría a esa decisión?
No le corresponde. Al Estado, yo lo he explicado varias veces, al Estado no le corresponde apelar en esa situación. Es una potestad. Las prisiones domiciliarias es potestad del juez y de la parte de aquel que está acusado y condenado. Uh-huh. Nosotros como creyentes terminamos en el momento del juicio y de la sentencia. No nos dan vista, no nos corren vista con respecto a eso, no le corresponde al Estado, no está habilitado para opinar o presentarse, para oponerse.
Abruz, lo cambio de tema, con el tema sí. Mapuche, ¿no? Ustedes, sí. Usted ha tenido un protagonismo importante en su momento cuando todavía estaba desaparecido, no se sabía cuál era el destino de Santiago Maldonado, incluso fue hasta el lugar y trató de relacionarse con la familia y demás. Bueno, después se supo finalmente lo que había ocurrido, o por lo menos parte, ¿no? El cuerpo de Santiago Maldonado estaba allí en el río. Hay discusiones sobre si estuvo desde el primer momento o si fue arrojado posteriormente al día del desalojo que produjo Gendarmería. Desde su mirada, ¿no? Y desde como secretario de Derechos Humanos, ¿para usted la Gendarmería en ese caso actuó como correspondía?
Yo no tengo los elementos para ser taxativo hasta el último punto, porque la investigación está en curso. Yo sí sé que la Gendarmería tenía una orden de cortar, de terminar con el corte que se estaba produciendo. que fueron repelidos, atacados con piedras, el mismo ataque que yo sufrí, que usted se mencionó cuando yo fui, donde estuvo en riesgo mi vida, y esto está filmado y conozco en primera persona la virulencia de estos ataques y el desenfreno cuando se ataca y el maltrato, y estamos hablando de los hechos de flagrancia, pero esto lo tiene que determinar el juez. Yo creo que nosotros tenemos que aprender todos los argentinos a respetar las instituciones, y cada uno tiene que cumplir su rol en tiempo y forma, y también de nuevo, como hablábamos antes de las preventivas, no demorar mucho las investigaciones, porque cuanto más tarde se resuelven estas situaciones, más enojo se produce, más dudas se generan, y esto no nos sirve a ninguno de nosotros.
Pero usted entiende, digamos, como Secretario de Derechos Humanos, diciendo, bueno, que intervenga o quien tiene que definirlo es el juez, la zozobra que se genera en la sociedad cuando, por ejemplo, se escuchan dichos de funcionarios, en este caso altísimos funcionarios, como puede ser la vicepresidenta de la Nación, diciendo que ante la duda siempre se beneficia
a
la fuerza. Es como una nueva doctrina, en dubio pro fuerza sería.
No, yo creo que, yo he escuchado eso, yo creo que yo no lo comparto, no comparto ese criterio, pero también digo que no se puede poner permanentemente en tela de juicio a priori el comportamiento de la fuerza como institución y dejar que se investigue para poder determinarlo. Yo creo que en ese sentido yo llamo a la paciencia, al entendimiento, pero sí, con respecto a lo que dijo la vicepresidenta, yo en ese concepto no estoy de acuerdo.
Y a Bruce quería preguntarle respecto de mañana. Hay cierto temor acerca de lo que pueda pasar con esta marcha. Muchos esperan que sea una marcha multitudinaria en repudio. Bueno, ya salió en comisión, salió el dictamen en comisión, sí, de la ley de la reforma previsional. ¿Y qué va a pasar en las calles porteñas también? Digamos, ¿cómo van a contenerlo? No sé si están participando de algún tipo de organización,
no estoy participando
de
mes. Eso, hoy la verdad que estuve con otras cosas, no estoy participando, solamente seré informado, pero yo confío que habrá una disposición de las fuerzas federales de la ciudad para poder encauzar, contener, pero también confío en aquellos dirigentes que llevan adelante la marcha para poder llevarla en los cauces que corresponden, y que la protesta, el reclamo esté garantizado y la seguridad de las personas.
Pero no van a permitir cortes totales, por lo menos esto fue lo que había dicho el presidente.
Exactamente, porque también hay que garantizar la libre circulación en la ciudad.
Abruc, cambio un segundito de tema con un tema de estricta actualidad que tiene que ver con lo que pasó con la Organización Mundial de Comercio, estos activistas que estaban, fueron alrededor de 60 los que se les impidió el ingreso a la Argentina. Hubo dos casos muy resonantes, el caso del referente de ATAC, el noruego, y el caso de la periodista británica, ¿no?, que venía desde Ecuador. Como secretario de Derechos Humanos, le pregunto, porque obviamente el tema de la libertad de expresión forma parte de su agenda, ¿qué opinión le merece esto que ocurrió?
No, absolutamente, yo también lo dijo la ex canciller Malcorra, que eso realmente no estuvo bien, y nosotros que tenemos que garantizar permanentemente la libre expresión y aprender a tomar nota de los reclamos, siempre y cuando esto se hagan en los carriles normales, y no a priori pensar que van a ser con violencia o fuera del cumplimiento de la ley. Yo creo que siempre esta Secretaría de Derechos Humanos va a garantizar la libre expresión en todos los ámbitos.
Claudio Abruge, lo paseamos por toda la agenda.
Teníamos sí, más, ¿eh?
También hacía mucho que no hablábamos.
Sí, hacía tiempo largo nos debíamos una charla. No sé si Agus tiene alguna deporte. No, me parece que estaría faltando alguna deporte.
Algo independiente.
Independiente.
Bueno, para mañana me imagino mucha fe con el rojo, entonces.
Toda la fe.
Seguro.
Toda la fe, mordiéndome los codos que no pude viajar, obviamente por razones laborales, tengo que estar acá, pero...
Tampoco hay muchas entradas igual, está todo agotado.
Por la televisión.
Ahí algo conseguía.
Somos dos los que vamos a estar sufriendo mucho, que nos quedamos con las ganas de ir. 4.000 entradas y hay 15.000 hinchas independientes, ¿no?
Así que hay varios que lo van a ver.
¿Dónde
desde
están?
Afuera.
¿Dónde
en Río de Janeiro.
Río
de Janeiro, en Maracaná.
Tampoco pasa nada, te quedas afuera, te vas a la playa un rato. Pero supongo que la intención era ver un partido.
Muy en buenas épocas para los hinchas independientes.
Abruc, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, después de los anuncios de Mauricio Macri de hoy en esta tarde. va de vuelta prestándose a pasear por toda la agenda que se plantea en estos días, así que es bastante caliente. Muchísimas gracias.
Un beso y muchísimas gracias a ustedes.